Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos en el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí. Vamos a llamar a esta predicación Cuando te tumban del caballo. Diga conmigo: Cuando te tumban del caballo. Estuve leyendo que es una expresión particular que se usa y es como alegórico a cuando estás en una posición cómoda en la vida, en una posición gobernante, y pasan circunstancias en la vida y caes de allí. Y caes por el piso y te metes en problemas y caes de esa posición de privilegio que tenías y tal vez no es una expresión popular del país que yo vengo, pero tal vez entre ustedes sí. Y uno escucha decir que tal persona lo tumbaron del caballo, ¿verdad? Y entiendo que es esa persona que antes se creía todo, ahora es nada. Que ahora antes tenía mucho, ahora está en la quiebra. Que antes era jefe, ahora no lo es. Y todo este tipo de manifestaciones que se dan. Y pareciera que esa expresión de lo tumbaron del caballo sale de aquí. Y lo primero que tengo que decirles es que si usted lee con detenimiento, aquí no dice que Pablo iba en ningún caballo. Lo primero que usted, aquí no dice que iba en ningún caballo. Y si usted lee Hechos 23 y Hechos 26, donde se hace referencia al mismo suceso, tampoco nombran un caballo. Luego, esta idea de que Pablo fue tumbado del caballo camino a Damasco, realmente salió en la mente de algunos pintores del medioevo que mostraban un caballo alberestado y Pablo cayendo por los aires, algunos de ellos como Carvalho, que hizo esta pintura que tal vez es la más famosa. Pero resulta que eso no es cierto, no se nombra ningún caballo, y en Hechos 9, en Hechos 23, ni en Hechos 26, no se nombra ningún caballo. Luego alguien va a decir: luego entonces no hay que tumbarnos de ningún caballo. Puede ser que a uno no lo tumben de ningún caballo, pero que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno tiene que quedar, cuando uno tiene un encuentro real con Dios, uno sí queda por el piso. Ahora, este encuentro de Pablo es medio miedoso, porque resulta que este es un encuentro bastante fuerte. Es un encuentro que él tiene con Dios. Es una revelación de Jesús de una manera no intimidante, porque el Señor no intimida, pero su sola presencia ya es así. Hasta tal punto que cuando cae en tierra, las palabras que usan para decir que cae en tierra y allí en tierra, literalmente estaba temblando Pablo del miedo, estaba como una cosa impresionante en su vida. Entonces, vamos a ver un poco Porque a veces en la vida, a veces en este caminar cristiano, como que nos tienen que tumbar del caballo, aunque no haya tal caballo, pero nos tienen que tumbar de algún lado para poder tener una verdadera revelación de Jesús en nuestra vida. Amén. Primera cosa que yo quiero compartir, que puedo encontrar aquí, honestamente equivocados. El primer punto es honestamente equivocados. Creo que Pablo era un hombre honestamente equivocado en este momento de su vida. ¿Por qué, pastor? Él, en su crianza, él había sido levantado en toda la orden sacerdotal. De hecho, algunos estadistas dicen que él pertenecía al Sanedrín de los judíos. Y algunos dicen que por haber estado en el Sanedrín, seguramente él estuvo presente o frente a Jesús en algún momento por pertenecer al Sanedrín. Y entonces pasa todo lo que pasa, muere el Señor Jesús, resucita en gloria y poder, asciende y empieza el cristianismo a extenderse. Nosotros le decimos cristianismo, pero realmente a esa gente se le conocía como la gente del camino. Por eso él dice que aún a los discípulos, dice respirando, dice que él podía ir y recoger a esa gente del camino, porque a los cristianos en el principio se les decía la gente del camino. Ellos iban por el camino, iban predicando. Tenían que salir huyendo, tomaban camino, iban predicando. Entonces se le conocía como la gente que va predicando en el camino. Luego lo acortaron y dijeron la gente del camino. Entonces él dijo, cualquiera que siguiera el camino. Y ahí va Pablo. Pablo va con el sumo sacerdote aún respirando enojo, ira. Diga conmigo, enojo, ira, rabia, ¿verdad? Y él iba persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Pero resulta que él no se daba cuenta que en medio de su enojo, él estaba siendo honestamente equivocado. Diga conmigo, honestamente equivocado. Y a veces nosotros en la vida estamos honestamente equivocados. ¿Por qué? Nos pasa lo de Pablo. Pablo creía que le hacía un servicio a Dios. Él creía que tomando cristianos y llevándolos a Jerusalén para que los metieran presos, le estaba sirviendo a Dios. Pablo era un hombre honesto, era un hombre honesto. En cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, un hombre prestante, un hombre que creía en su convicción que le estaba sirviendo a Dios. De hecho, él no toma por su cuenta ir a Damasco. Seguro en Damasco, lo interesante es que para que él dijera me voy hasta Damasco es porque allí el cristianismo había crecido de una manera interesante. Y él no se fue por su cuenta, él se sujetaba a las autoridades, le dice al sacerdote, deme cartas, delégueme autoridad para yo ir y a tomar esta gente del camino, cristianos, y hacer lo que tengo que hacer. Él estaba en su mente sirviendo al Dios de sus antepasados, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero honestamente estaba equivocado. A veces a nosotros en nuestro caminar con el Señor nos pasa eso. Creemos que estamos sirviendo a Dios, pero estamos honestamente equivocados. Creemos que estamos agradando a Dios porque no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, no le robo, no miento, no. Y creemos que estamos sirviendo a Dios. Pastor, luego no es suficiente no meterse ni hacerle mal a nadie ni nada. Eso lo hacen los mormones, eso lo hacen los testigos de Jehová, eso lo hacen los buenos católicos, eso lo hacen los buenos cristianos, eso lo hacen los hinduistas, los taoístas, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos honestamente equivocados, como Pablo. Creemos que vamos en la vía, en la dirección correcta, pero honestamente no vamos en la dirección correcta. Vamos en la dirección contraria. Estos días leía un artículo acerca de cuando la sal pierde su sabor y dice, hay ministros del Evangelio y hay líderes de la iglesia cristiana honestamente equivocados. Porque se han ocupado tanto de la obra de Dios que se olvidaron del Dios de la obra. Y entonces estamos más ocupados de lo que Dios nos ha dado. Hay que cuidar escuela, hay que cuidar alabanza, hay que cuidar esto. En el caso de los congregantes, hay que cuidar el business que Dios nos dio, ¿verdad? Tengo una compañía de construcción, tengo una compañía de pintura, tengo una compañía de esto. El business que Dios le ha dado. Y como que Dios nos la dio. Y entonces nos volcamos de una manera, ¿cómo le diría yo? Contundente a cuidar eso. Y creemos que porque lo estamos haciendo, que porque Dios nos legó eso, entonces ahora estamos cuidando muy bien lo que Dios nos dio, pero nos estamos descuidando del Dios que nos lo dio. ¿Me explico? A veces estamos honestamente equivocados como el apóstol Pablo. Algunos de ustedes, y nos ha pasado, hemos visto hermanos que honestamente vienen con un corazón genuino y pastor o hermano, necesito que oren por un trabajo para mí. Y oramos y en algunos casos ustedes tal vez han ayunado y a esas personas les sale el trabajo. Y entraron a trabajar y no los volviste a ver adorando a Jesús. No los volviste a ver en la congregación, no los volviste a ver en ningún lado. Y cuando les llamó, no, hermano, es que el trabajo me absorbió. Pastor, ¿es malo trabajar? No, es malo estar honestamente equivocado. Porque tú no puedes convertir lo que Dios te dio en tu ídolo y dejar de lado al Dios que te lo dio. Porque la Biblia dice, yo lo disciplo con un soplo. Con un soplo lo disipo. Y Dios está más interesado en tu vida espiritual que en tu vida material. ¿Sabían eso? Y si Él tiene que tumbarte del caballo, aunque aclaro, Pablo no dice que iba en caballo, Él lo va a hacer por amor de su nombre y por amor a ti. Porque normalmente las personas cuando pierden el trabajo, cuando pierden la bendición que Dios les dio, cuando la compañía les quiebra, cuando etcétera, etcétera, vuelven al camino. Y vuelven tal vez como dice el chavo del 8, ahí viene el perro arrepentido con su colita entre las piernas, con sus ojitos. ¿Sí? ¿Es que dice así? Y vienen con un corazón genuino diciendo, pues nos equivocamos Dios. Nos equivocamos, nos enfocamos tanto en lo que tú nos diste que nos olvidamos de ti. Y a veces estamos como Pablo, honestamente, equivocados, pero equivocados al fin y al cabo. Yo cuando veo personas que van, yo no conozco muy bien y tal vez las personas que viven en México, no sé ni siquiera dónde está el santuario, si es en el DF, el santuario a la Virgen de Guadalupe, ¿es en el DF? ¿Verdad? Zamora, Michoacán, ahí está, ¿verdad? Ok, imagínense, esa gente se arrodilla no sé cuántos kilómetros antes, ¿verdad? Y se van y cuando el momento en que llegan delante de este altar, traen sus rodillas reventadas, porque están pagando una promesa. Son honestos, tienen una fe, tienen una acción que tal vez ni siquiera nosotros a veces, como verdaderos hijos de Dios, la ejercemos. Pero honestamente, hay una equivocación en eso, con el respeto que se me debe. Yo sé que es un icono muy grande, pero es que es contrario a lo que dice la Escritura. A veces estamos honestamente equivocados. A veces estamos honestamente equivocados trabajando para el Señor, haciéndolo a la manera del hombre, o pensando que porque ya estoy haciendo las cosas y ya está bien. A veces escucho cristianos decirle, pues ya les predicó uno el Evangelio, ¿qué más quieren? Pues que así están, que se condenen. Tal vez estás sirviendo y estás predicando el Evangelio, pero estás honestamente equivocado. Porque uno no predica el Evangelio para que lo escuchen y para yo quitarme la carga de encima. y ya su sangre no es sobre mi conciencia. Esa no es la actitud correcta para predicar el Evangelio. La actitud correcta para predicar el Evangelio es que ellos se salven. Y a veces estamos honestamente equivocados. Amén. Y ahí está Pablo, honestamente equivocado. Él cree que le está sirviendo a Dios. Él cree que le está sirviendo a Dios. Dice la Escritura, y le pidió cartas al sumo sacerdote, mas yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto que sucedió, sucedió en algún lugar antes de Damasco. Y lo interesante es que Dios normalmente, mire, la vida de Pablo es una vida impresionante. Normalmente Dios no confronta a los pecadores con una luz, como sea la incandescente, como la que se le presentó a Pablo a plena luz del día, al mediodía. Y era tan fuerte la luz que se le presentó a Pablo era más grande que la, más fuerte que la del mediodía. Y se oye una voz. Normalmente Dios no se manifiesta a los pecadores así. ¿Cuántos de ustedes iban en algún camino y de repente una luz resplandeciente vino sobre ustedes, lo cegó y le dijo, Francisco, Francisco, Alfredo, Alfredo, Olga, Olga, ¿por qué me persigues? No. La situación de Pablo es realmente compleja. Pablo era un hombre que tenía un propósito especial en la vida y él estaba honestamente equivocado y Dios dijo, honestamente estás equivocado y voy a tener que hacer algo para demostrártelo. Y se revela a Pablo de una manera impresionante, hasta tal punto que dice que Pablo cayó en tierra, no dice que cayó de un caballo, cayó en tierra y por lo que uno lee, ¿verdad?, se entiende que él se quedó con los ojos cerrados todo el tiempo, pero igual quedó ciego. Y el Señor le dice, oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 22:5, Pablo revela que esto sucedió al mediodía. Por eso sabemos que es al mediodía. Y que el resplandor sobrepasaba al del cielo, Hechos 26:13. Cuando cae en tierra, la reacción de Pablo es simplemente caer en tierra. Esto no fue por honra o por reverencia, simplemente era una reacción de sobrevivencia. Pablo estaba muerto de miedo. Diga conmigo, muerto de miedo, estaba aterrorizado. Ah, pero eso solo le pasó a Pablo, también le pasó a Isaías. Isaías fue profeta y profetizó, y su primo era el rey. Y un día se muere el rey, y Dios se revela, y ¡bam!, también al piso. El profeta Ezequiel tiene una revelación de Dios. Y duró una semana enfermo el pobre, ni comía ni dormía. Daniel igual cayó de cara. Juan, el apóstol, aquel que yo le dije que los demás se fueron a estar con el Señor y él que era el que amaba al Señor y que había estado firme, fue el último, el que recogió todo y cerró la puerta de viejito. De viejito y lo... Roma quería destruir a Pablo. Leí algunos artículos de historiadores. Dice que nosotros tenemos la idea de que Pablo pues como que vivió y como que no lo molestaron. Juan. Y el apóstol Juan tuvo muchos atentados. De hecho, cuentan uno que me pareció increíble, que lo encontré en unos datos que se revelan de algunos documentos viejos. Dicen que en una circunstancia al apóstol Juan lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. Y dice que de manera sobrenatural el Señor lo guardó, porque él dijo, tú vas a ser el último. Y Roma intentó matar a Juan muchas veces, no pudo. O es que cuando Dios dice que hay algo sobre tu vida, se puede parar el imperio más grande de este mundo contra ti y no lo va a lograr. No lo logró con Juan, no lo logró. ¿Qué pasó con Juan? El imperio romano aburrido lo manda a una isla en el destierro y el Señor dijo, es para ustedes esto es destierro, pero Juan, aquí vas a recibir la revelación de los últimos tiempos. Apocalipsis, un maravilloso libro donde 19 de sus 22 capítulos no han sucedido. Por eso es tan importante leerlo. Y ahí está, Pablo tiene esa... Oh, y cuando vas a recibir esa revelación dice, yo Juan, estando en el Señor, vi yo al Señor y caí como muerto. A veces las mejores cosas que nos pasan en la vida es cuando Dios nos hace zancadillas. Ahora Él no necesita hacernos zancadillas para que nosotros caigamos bajo el poder de Dios. Y aquí quiero detenerme. Y este es el segundo punto. Humildad y reverencia. Saulo, a pesar de eso, cae con un miedo aterrador. Cae. Pero sabe, empieza a denotar humildad. Diga conmigo, humildad. Reverencia. ¿Sabe por qué? Lamentablemente, tal vez por la predicación de pseudoevangelios, donde y el que lo predique es su rollo, yo no me voy a entrar en contiendas teológicas raras, pero gente que predica un evangelio de prosperidad en la tierra y no de una vida eterna, otros predican un pseudoevangelio donde tú puedes disfrutar de las cosas mundanales, no de las cosas del mundo, la naturaleza, el buen trabajo, una casa, no, del mundo y revolcarse en todo y venir y obtener lo mejor de la iglesia y estás bien. Cada quien dice, si el apóstol Pablo dice, si alguien, aún si un ángel viene a predicarles un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Por eso aquella gente que predica un evangelio que le convenga a la gente, que lo escuche y que sea agradable para la gente, pero que no los lleve a la verdad de la Escritura, son predicadores malditos, porque son anatemas, porque están enseñando un evangelio torcido, un evangelio fuera del contexto de Dios. Y ahí está Pablo, humilde. Y aunque cae, empieza a entender que aquí hay que ser humilde y ser reverente. ¿Por qué lo digo? Hoy en día yo escucho a mucho creyente dándole órdenes a Jesucristo, declarando que va a tener casa y porque esto, y yo declaro, y yo sentencio, y yo profetizo. ¡Ey, tranquilo! Ni declares, ni profetices, ni sentencies. Si ustedes se dan cuenta, hace mucho tiempo yo dejé de declarar cosas. Pido en el nombre de Jesús, porque declarar cosas es decirle a Jesucristo, a ver Jesús, ya diezmé, ya ofrendé, necesito una casa, necesito un carro. Y a veces tratamos a Jesús sin la debida reverencia, sin la debida humildad. Como que, oh, eres poderoso, necesito que hagas milagros acá porque mi ministerio necesita crecer. Dale, dale Jesús. Creo que necesitamos ser reverentes y humildes. Debemos recordar que Él es el Señor y nosotros los siervos. No importa si eres el presidente de una gran compañía, pero en la presencia del reino, tú eres el siervo y Él es el Señor. La Biblia dice que Él es el Señor de señores. O que tú eres rey de Inglaterra, Él es el rey de reyes. Reverencia y humildad, y ahí está Pablo, y cae y queda como ciego, diga conmigo, ciego. Es que a veces decimos conocer a Dios y estamos más ciegos que un topo. Cayendo en tierra. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? No solo hay una luz resplandeciente, sino una voz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Y que le diga, Ignacio, Ignacio, ¿por qué me persigues? Nunca hemos escuchado eso. Algunos de ustedes no han escuchado audiblemente la voz de Dios. Pablo tampoco la había escuchado. Ahora, hay un dato interesante y es que Pablo fue levantado en el sacerdocio y en el sacerdocio judío, hebreo. Y los sacerdotes, escuche esta cosa que le puede parecer muy interesante. Los sacerdotes de esa época consideraban que Dios ya no hablaba audiblemente a nadie. Que ya no era como cuando hablaba con Abraham, o cuando hablaba con el profeta Samuel, o cuando hablaba con Saúl, o mucho menos con David. Ellos decían que esa manera de hablar de Dios ya había pasado. Pablo fue educado con eso. Y decían, si hay algo que fuera la voz de Dios, encontré un dato que me pareció interesante. Los judíos llamaban el resplandor de la voz de Dios y la llamaban la voz hija de Dios. Otros judíos la llamaban el eco de la voz de Dios. Eso es lo que podemos escuchar nosotros. Pablo creció con eso. Y de repente, ¿qué voz hija de Dios? ¿Ni qué eco de la voz de Dios? La misma voz de Dios le estaba diciendo, ¡hey, joven! ¿Qué es lo que estás haciendo? La misma voz de Dios. Tercer punto es este. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Algunos de ustedes dirán, pastor, ¿usted alguna vez ha escuchado audiblemente la voz de Dios? Sí, una vez. Y creo que la he compartido. Estaba yo en Wall Street haciendo negocio de perfumería en el año del 97, octubre del 97. Y terminé de hacerlos, iba caminando y escuché una voz. Yo iba con traje todo muy elegante. Cuando una voz por atrás me dice, sube al Empire State. Y yo, yo sentí como si hubiera nevado sobre mi espalda. Primero, estaba en Nueva York. Segundo, me hablan en español. Si me hubieran hablado en inglés, en ese entonces no hubiera entendido. Tercero, cuando yo llego al Empire State, vea, hermanos, no me demoré 5 minutos en entrar, comprar el tiquete y estar arriba. Cuando yo pregunto cómo es ir al Empire State, dicen que se hace una vuelta larga. Yo recuerdo que habían 2 viejitos adelante. Y dije, aquí media hora detrás de los viejitos. Ellos se fueron por un ascensor, yo me fui por otro. Y allá escuché, el Señor me dijo, mira la tierra donde has de morar, referente a los Estados Unidos. Y ya ahí dejo, después les cuento el resto. Pero sabe, a veces Dios va a tener que venir a hablarte audiblemente. Pero ¿sabe qué va a pasar? Se va a tener que hacer como Pablo. ¿Qué tal que usted esta noche el Señor venga y usted esté ahí viendo, no sé, está viendo TV y el Señor le diga, ¡Francisco, Francisco! ¡Ah! Al piso, hermano. Es que cuando Dios habla, es impresionante. Cuando iban a apresar a Jesús, viene toda la guardia del templo. Y le dicen, venimos buscando a Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Dijo, yo soy. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué pasó? Todos los que estaban cayeron. ¿Sabe? A veces Dios te va a hablar. A veces Dios, cuando te habla, te va a tumbar del caballo. Porque a veces nos creemos los más o los menos, o nos creemos los muy o los autosuficientes. Y ahí está Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo, ¿sabes a quién estás persiguiendo? Al Hijo de Dios. Me estás persiguiendo a mí, man, estás menso. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Esto A veces ha sido tristemente a través de la historia. A veces nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios atacando a nuestros hermanos, hablando mal de ellos, hablando mal de los ministerios. ¿Por qué me persigues? Le dice el Señor. Yo creo que el Señor entre líneas le dijo, estás haciendo algo tan inútil. Y le dice algo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. A menos de que Pablo estuviera alucinando, él sabe que era Jesús. ¿Sabe? Oh, sí. Y este es el cuarto punto. Cerciórate de que es Jesús. Cuando tengas una experiencia, cerciórate de que es Jesús. Espera que Él te diga, yo soy Jesús. Pastor, ¿y si es un demonio? Los demonios no pueden decir ni poder hablar en el nombre de Jesús. Eso no lo permite el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que cerciorarme que sea la voz de Dios? Porque mucha gente hoy en día usa el nombre del Señor en vano. Dios me dijo. Dios me dijo. Yo recibí esta promesa de parte de Dios. Dios me prometió. Dios me prometió. Dios me dijo. Dios me mostró. Vi de parte de Dios. Y tal vez, como creo fue la pastora que subió a su Instagram o fue a la iglesia, Dios nunca va a usar un método impío para obtener un fin cristiano. Son muchas las personas y las familias que hemos visto decir, Dios me dijo, y se fueron a hacer lo que Dios les dijo, y los perdimos. Se olvidaron del Dios que les dijo. Permítanme, como pastor, dudar de eso. Ahora lo voy a poner en un escenario donde los papitos me van a entender. Digamos que su hijo se va a casar. Y él viene y le dice, Dios me dijo que ella era la esposa para mí. Yo oré. Y se casan. Y al mes le es infiel. Y pasa y vuelve y le falla, y vuelve y le falla, y vuelve y le falla. Y usted al poco tiempo ve a su hija, a su hijo, despedazado, no quiere venir a la iglesia, enojado con Jesús. Y usted dice, ¿eso era de Dios? Pero a veces nosotros tenemos que cerciorarnos que lo que escuchamos es la voz de Dios. Muchas estupideces ha cometido la humanidad en el nombre de Dios. La cruzada, la Inquisición, todavía le llaman la Santa Inquisición, la Inquisición. Y hoy en día entre los cristianos no hacemos ni cruzadas, ni santas inquisiciones, pero andamos diciendo que Jesús me dijo. Debes cerciorarte de que sea Jesús el que te hable. Ándate con cuidado. Ándate con cuidado. Amén. Y aquí va. Y seguimos en esto. Hay aquí algunas preguntas interesantes que tienen que hacer. Quinto punto. Preguntas importantes. Diga conmigo, preguntas importantes. Imba Mergalup, en el año de 1996, creo, los 90, dice, hizo una encuesta muy interesante. Y es, la pregunta era, si usted pudiera hablar con Dios, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría usted si pudiera hablar con Dios? Permítame apoyarme en el dato estadístico. Las 4 o 5 preguntas más recurrentes fueron, ¿algún día habrá paz mundial duradera? Fue la pregunta que más le harían a Dios. La segunda, ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? La cuarta fue, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Y la quinta es, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Fueron las cinco preguntas que los estadounidenses le harían a Dios si pudieran hablar con Él. Si lo tuvieran face to face, le preguntarían. Y fueron estas cinco. Lo curioso es que para estas cinco preguntas, hay una respuesta y está en la Biblia. Está en la Escritura. La respuesta a cada una de estas preguntas está en la Escritura. Pero, ¿sabe? Pablo, tal vez por su preparación intelectual, no le preguntó a Jesús, cuando Jesús le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, y él no se levantó y le dijo, ay, ¿será que Roma algún día, cuándo será que Roma dejará de gobernarnos? ¿Cuándo establecerás el reino? Como le preguntaron los discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo, le dice, ¿cuándo establecerás el reino en Israel? Cosas políticas. Algunos, cuando están en la presencia del Señor, es, Señor, ¿y yo voy a tener dinero? Señor, ¿y yo voy a tener mis papeles? Usted dirá, pastor, ¿está mal preguntar eso? Yo creo que no está mal preguntar eso. Pero no es la mejor opción. Pablo, un hombre estructuralmente cimentado, dijo, estoy delante de Dios, estoy caído, ya estoy ciego, solo veo un resplandor de luz. Tengo que ser inteligente para preguntarle a Dios. Y le hace las dos preguntas que yo pienso que todo ser humano debería hacerle a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Sabe? Aunque él dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Sabe? A veces nosotros venimos a la iglesia y conocemos a Jesús por medio del pastor, y está bien, para eso es nuestro trabajo, y conocemos a Jesús por medio de los estudios que me llevan a la casa, y por medio de un congreso, que está bien ir a los congresos, y por medio de esto o de aquello. Pero Pablo dijo, ya sé quién es. Y él le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a usted mismo, Señor Jesús, ¿quién eres? ¿Sabe? Aún en Filipenses, por allá en el capítulo 3, Pablo todavía dice, no, si todavía, yo no les puedo decir que lo conozco, todavía sigo conociéndolo. Yo no puedo hoy venir y decirle, después de 27 años en el Evangelio, decir, oh, yo sé quién es Jesús. Porque yo no lo conozco en toda su majestad y plenitud. Puedo decir lo que me he escudriñado en la Escritura y que Él me ha hablado. Puedo decir lo que he visto que ha hecho en millones de personas alrededor del mundo. Puedo decirles por lo que ha hecho en mi vida y en mi familia, ¿quién es el Señor? Pero Pablo dijo, ok, te me revelas, me tumbas, pero yo quiero saber quién eres tú, Señor. Y esa pregunta usted tiene que grabársela en su genética espiritual, porque esa pregunta va a generar en usted algo que necesitamos, hambre espiritual. Hambre espiritual, diga conmigo, hambre espiritual. Yo me sorprendo a mucha gente que han tomado algunos cursos de liderazgo de esta iglesia o de otra, y alguno que otro estudio teológico, y cuando les preguntan, yo ya sé de Dios, yo ya me gradué, yo conozco mucho. Señores, yo se lo dije la vez pasada, cuando llegó el cartón de la maestría, yo lo miré y dije, si supieran que me asusto, entre más estudio, más me doy cuenta que más me falta conocer a Jesús. Por eso me aburre la gente que presume un título, un doctorado, o dicen, es que yo sé cómo Dios hace. No. Guarde esta pregunta porque es importante. ¿Quién eres, Señor? Y pasados 10 años, ¿quién eres, Señor? Y pasados 20 años, ¿quién eres? Así como cuando usted en la mañana o a la hora del lunch pregunta, ¿y qué hay de almuerzo? ¿Por qué usted pregunta, qué hay de almuerzo? ¿Qué hay de lunch? ¿Por qué? Porque tiene hambre. Y la pregunta es, ¿qué voy a comer? ¿Qué me va a nutrir? Cuando usted van pasando los años y dice, ¿quién eres, Señor? Está generando, está diciendo, tengo hambre. Y aunque lo he conocido y he visto su gloria, ¿quién eres, Señor? El Señor te va a seguir revelando y te va a seguir mostrando quién es el Señor. Amén. Y la segunda pregunta, que es tal vez la pregunta más compleja de desarrollar, es, y él dice, este Pablo era un genio, ¿no? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Él no le dice, ¿qué quieres que haga? Normalmente cuando uno pregunta, ¿y qué quieres que haga? Es, ok, dime a ver y a ver qué. Pero Pablo dijo, no, yo no voy a preguntar aquí a ver qué puedo hacer. Él habló en primera persona y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la segunda pregunta que nosotros debemos hacernos. Ayer a la madrugada, eran las 3 de la mañana, y estaba en el closet orando, como en una angustia con el Señor. Y yo le decía, Señor, sí que me he equivocado de pastor. Yo creo que soy el peor pastor de Las Vegas. Y andaba yo como en esas crisis que suele uno tener, de ver que, como yo le decía a mi esposa, hay, cada vez hay cosas más que hacer en la iglesia y a veces me siento abrumado, nos falta mucho por hacer. Y después de que me puse la audiobiblia y como por una hora estuve escuchando audiobiblia y no se me quitaba esa cosa aquí en el pecho, me paré, me fui. Y cuando yo no duermo, a veces mi esposa duerme suficiente, pero anoche, la trasnoché, le dije, me fui al closet y ahí estuve y orando y puse música cristiana y empecé a procesar cosas. El Señor me llevó a esto. Yo le dije, ok, Señor, tengo que ajustar esto, me he equivocado aquí, esto. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero al final mi pregunta es, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Saben, muchos le han preguntado a Jesús, ¿quién eres, Señor? Pero nunca le han hecho la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo hace esa pregunta, ¿dónde estaba? Seguía en el piso. Es que para poder hacer estas preguntas, tenemos que estar postrados en el piso, delante del Señor y decir, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Eso me gusta de Pablo. Pablo es un tigre. Él no dijo, ¡ay, Señor! Él no se puso a pensar en que iba a perder toda su popularidad y su poder y su fama y su dinero. Y todo. Él no armó un drama porque ahora soy cristiano y qué va a decir el sacerdote y qué va a decir este y qué va a decir aquel y qué van a decir los que yo perseguía y qué van a decir con los que yo perseguía y qué van a decir esto, qué van a decir aquí y qué van a decir allá y qué van a decir aquí y qué va a decir mi abuela y qué va a decir mi tío y qué va a decir mi prima y qué va a decir mi jefe. Pablo tuvo una revelación de Jesús y aquí les voy a soltar una perla de vida. Cuando uno tiene una revelación verdadera de Jesús en la vida, uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Por qué, pastor? Porque cuando Jesús se revela y uno se da cuenta del plan de salvación y todo lo que Él hizo, uno entiende que ni mil vidas que uno tuviera pagaría una salvación tan grande. Pastor, usted está queriendo decir que nosotros aún no hemos tenido una revelación de Jesús. Seguramente que sí, porque estás aquí. Pero muy seguramente no le has hecho esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos, estamos esperando a ver, no qué quieres que yo haga, sino, Señor, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? Necesito que me resuelvas esto, necesito que me resuelvas. Algunos de nosotros nos volvemos mercachifles del Evangelio, porque si me haces esto, si me das papeles, si me consigues trabajo, entonces te serviré. Pablo no. Pablo tuvo una revelación, hizo las preguntas correctas, y él no tenía. Él dijo, uff, ya sé cómo es esto. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, ve allí a la calle tercera. Y le da las instrucciones. Los que estaban con Saulo no escucharon la voz, pero solo vieron el resplandor. Ellos también cayeron y lo guiaron, porque Pablo ahora iba ciego. Diga conmigo, ciego. Algo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, de parte del Señor. Y aquí entra en juego Ananías. Y si usted está leyendo la historia de Ananías, Ananías dice, respondió, Señor, he oído muchos acerca de, un poquito más atrás. Ya había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor había dicho en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano. Mire lo que es el Señor. Se acaba de revelar de una manera terriblemente impresionante a Saulo de Tarso. Y Ananías dice que tuvo una, así, suavecito, una visión. Y le dice, y le dio órdenes concretas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Ananías? M. Diga conmigo, M. Ahora, ¿qué dice de Ananías? ¿Qué era quién? Un discípulo. No era apóstol. No era profeta. No era pastor. No era rabí. Era un discípulo. De hecho, se nombra aquí y nunca se vuelve a nombrar en la Biblia. Era un discípulo. Y le da órdenes específicas. Ve a la calle derecha, en la casa de un tal, allí hay alguien. Ponle las manos. Pero yo he oído que ese es el que mata a cristianos. Vaya, man, hágalo. Qué bueno, porque si hubiera sido un apóstol o un profeta, hubieran pensado que la revelación del Evangelio que tuvo Pablo era del apóstol o del profeta. Y Pablo dice, este Evangelio a mí me lo reveló Jesucristo. Es que Jesús no ha cambiado. Y si le reveló a Pablo, y si se lo dijo a Ananías, te lo puede decir a ti hoy. Ah, entonces no vale que yo tome estudios, eso te va a ayudar. ¿Por qué me nos dice eso, pastor? Mis amados, con mi esposa hemos estudiado esto, y las grandes revelaciones que hemos tenido de la Escritura no han sido propiamente en el aula de clase, en el instituto o en la universidad. Nos han dado una información valiosísima. Nos han dado geografía bíblica, historia de esto, teología sistemática, homilética, hermenéutica, y eso está bien. Pero las grandes revelaciones que yo he tenido en mi vida, ¿sabe quién me las ha dado? El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Y yo quiero dejarles eso en el corazón. Es rico que ustedes vengan, escuchen la palabra, sí. Es necesario que ustedes estén en un discipulado y en un estudio CAF, por supuesto, eso les va a ayudar, porque eso les va a dar la base. Pero Jesús está interesado en revelar cosas a tu vida, verdades bíblicas, tesoros ocultos. Están aquí. No importa si no eres un apóstol, profeta, whatever. Aquí está. Y sabe, y este es el último punto, porque ya se me fue, sexto punto, paso a paso. Cuando te tumban del caballo, eres una persona humilde, tienes una revelación de Dios, te cercioras que es Jesús el que habla con tu vida, haces las preguntas correctas y te levantas y tu vida ha cambiado, tienes que ir paso a paso. Pablo entra como ciego. Y estando allá, Pablo ahora ya no tiene sino una visión que viene a Ananías. Ananías tiene unas instrucciones de ir allá a hacerlo. Y le dice a Ananías, mire, el Señor le dice a Ananías, no le dice a Pablo, porque le voy a mostrar a él, le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. No se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Dijo a Ananías, pues ni modo, ahí voy. Hemos venido hablando con la pastora acerca del aniversario y yo necesito que ustedes me ayuden. ¿Es el 12 o es el 13 aniversario? 13, ¿verdad? ¿12? Hijo, ya estamos adelantados, man. Tanto ha sido esto que ya ni la ya 12 aniversario, ok, ahí averiguamos. Y nosotros con la pastora siempre hemos dicho, si Dios nos hubiera mostrado todo el plan, todo lo que íbamos a pasar desde que salimos de Colombia y venir acá y todas las noches buenas y las noches aquellas no tan buenas y los momentos difíciles y todo lo que hemos vivido, nosotros sabemos que de entradita le hubiéramos dicho al Señor, uy, no, búscate otro. ¿Sabe? Dios casi siempre te va a llevar paso a paso. Paso a paso. Como que no te va a dejar ver más allá por un momento, porque te vas a asustar. Le va a dar el ataque de pánico. Pastor, ¿y eso toda la vida va a ser así? No. Cuando estés listo y maduro, va a pasar lo de Abraham, va a pasar lo de Isaías, va a pasar lo de Juan el apóstol. Vas a estar maduro para ver lo que viene en el futuro, no solo para ti, para tu familia, para tus generaciones, pero para la humanidad. Pero al principio, ve paso a paso. Y sabe, eso es muy difícil para algunos creyentes, porque ellos quieren que Dios les cuente de aquí hasta el final qué van a comer, dónde van a vivir, cómo va a ser, hasta dónde van a morir y cómo va a ser su muerte. ¿Te imagina al Señor diciéndole a usted, a ver, Francisco, usted se va a morir el 23 de octubre del 2027? Se le daña la vida a este. Porque él dice, o se ajuicia de aquí a allá, o se aloca hasta un mes antes. El Señor lo va a llevar paso a paso. ¿Es que Dios nos quiere llevar como caballitos? Acuérdese que Él no nos quiere llevar de caballitos, nos quiere tumbar del caballo. Pastor, quiero un ejemplo más contundente para ese punto. Si algunos de ustedes hubieran sabido cómo iba a ser toda su trayectoria en Estados Unidos, algunos no hubieran salido de su país. Dios dice, te voy a ir mostrando por partes, mijo, porque si no, se me va a estresar. Si se estresa uno con un mes, ¡ay, la renta, los biles, la luz! Imagínate con toda la vida por delante uno viendo y voy a tener una casa de 500 mil dólares. ¿Y cómo voy a hacer para pagarla si ya no puedo pagar ni los 500 de renta que pago ahorita? Dios te va a llevar paso a paso y cuando estés listo y maduro, te va a llevar allí. Pero esto es después de que te han tumbado del caballo. Pablo no fue tumbado de un caballo. No dice la escritura. Gracias a los artistas del medioevo, Caravaggio, como les dije, y otro día alguien dijo de los artistas de medioevo que eran los peores comentaristas de la época. ¿Por qué? La pintura más famosa de Leonardo da Vinci, que en la última cena está totalmente fuera del contexto bíblico. Él la hace sobre una mesa y con muchas cosas, cuando en realidad ellos comían acostados de lado y una cosa totalmente diferente. Pero es arte, ¿me entienden? Y a veces el arte nos echa a volar la imaginación. Pablo nunca fue tumbado de un caballo, no dice que fuera tumbado de un caballo. Pero a veces nosotros sí necesitamos que nos tumben del caballo, de la casa, del carro, de donde estamos parados, para que aprendamos que la vida, a veces da uno cosas contra el aguijón. Y hay mucho creyente dando cosas contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Fácil. Era un palo largo, puntudo, que cuando el buey no quería avanzar, ¿verdad?, le hechizaban las paticas, los músculos, para que avanzara en la dirección correcta. El Señor es el agricultor. Tiene que usar un aguijón a veces para que nosotros vayamos en el sentido correcto. Y la verdad, a veces nosotros, de verdad, verdad, parecemos bueyes. El Señor dijo, es que es muy duro dar cosas contra el aguijón. Caminemos en la dirección correcta, paso a paso. Y si usted, el Señor, lo tumbó de las alturas o del caballo que usted iba, no se quede llorando. No se quede lamentándose. Yo tuve, yo fui, yo era. No, hombre, haga las preguntas correctas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y vámonos. Pablo recuperó la vista, ¿sí? Y ahí mismo salió a predicar. Después le tocó esperar un tiempo, pero él estuvo siempre para predicar el Evangelio. Quiero invitarle que se coloque de pie. Dígale a que está a su lado, que no te tumben del caballo. Dígale al que está al otro lado, y si te tumban, ya sabe los pasos. Yo quiero que avancemos en la dirección correcta. Tenemos retos interesantes por delante. Jesús nunca hace mal a la humanidad. Jesús le hace bien a uno. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra. En Hechos capítulo 9, donde a través de la vivencia de Saulo hablas a nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, que esta palabra quede en la mente, corazón y espíritu de mis hermanos. Sabemos que a veces nos tienes que tumbar de algunos lugares porque hemos perdido las proporciones, nos hemos desenfocado, qué sé yo. Empezamos a actuar de manera incorrecta. Pero sabemos que ser humildes y reverentes delante tuyo será una gran ganancia. Sabemos que iremos paso a paso y sabemos que hacer las preguntas correctas siempre será sabio. A veces pasamos años preguntando por qué, por qué, por qué. Cuando la pregunta correcta debió ser ¿para qué? Señor, ayúdanos a afrontar la vida de una manera correcta, íntegra. Que si nos equivocamos y estamos honestamente arrepintámonos. Padre, yo te pido que esta palabra dé fruto a 30, 60 y 100 por uno en sus vidas, en sus generaciones. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del trono donde está el Padre de las luces. Y sea sobre cada uno de ustedes y nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis amados. No se les olvide que no lo tumben del caballo. Amén. Gracias.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.